Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y la verdad es que hemos comenzado un nuevo curso político que viene marcado, entre otras cuestiones, por los procesos soberanistas, sobre todo en Europa, a nivel europeo, en Escocia y en Cataluña. Y es que el 2014 puede ser un año clave a nivel europeo en lo que respecta a esos procesos. ¿Y por qué no tal vez el 2014 también sea un año clave para los que aquí en Euskal Herria aspiran a la independencia? De hecho, el tema no está parado, hay movimiento, y no solo a nivel político, sino también a nivel académico. Y un ejemplo de ello son los cursos de verano de la UPV que se celebraron hace poco en el Palacio Miramar de Donostia, y en los que se puso encima de la mesa, por ejemplo, la tesis de que la secesión es viable económicamente. Unos cursos dirigidos por el profesor de la UPV, Mario Zubiaga, que hoy hemos invitado a Kale Gorrian para hablar de algo tan actual como el derecho a decidir. Lo tenemos a través de la línea telefónica. ¿Egunon, Mario?
Egunon.
Bueno, tal vez sea lo más recurrente, pero no puedo empezar la entrevista sin preguntarte sobre Cataluña. ¿Con qué ojos ves tú ese proceso soberanista? ¿Qué te parece?
Con ojos muy atentos y con un punto de envidia, realmente. Hombre, es cierto que el proceso catalán, el proceso soberanista catalán, se ha acelerado mucho en los últimos 3-4 años. Pero bueno, las bases sobre las que se asienta ese proceso son bases que en cierta forma también compartimos aquí. De modo que los acelerones históricos a veces se producen por coyunturas políticas, económicas o de lucha simbólica determinadas, pero esas coyunturas se pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Sobre todo cuando la base, digamos, es compartida y la base es una reivindicación nacional, diríamos, de muchos siglos, ¿no?
Pues en relación con lo que estás comentando ahora, otra pregunta que seguro a más de un oyente se le ha pasado por la cabeza estos días, y además creo yo con un poquito de envidia sana, viendo todo lo que sucede en Cataluña, ¿por qué allí el proceso soberanista se ha, no sé cómo decirlo, se ha acelerado tanto y aquí en Euskal Herria parece que estamos más estancados, más ni para adelante ni para atrás?
Hombre, yo creo que las razones son múltiples. Básicamente yo lo resumiría en dos. Por un lado, el proceso político en Euskal Herria todavía está, digamos, centrado en la resolución de un largo conflicto violento y en una normalización de las consecuencias, sobre todo, de ese conflicto. De forma que la mirada todavía es una mirada hacia atrás. Es una mirada hacia atrás y bueno, los recursos sociales, los recursos políticos están todavía puestos en ese ámbito, en el ámbito, digamos, del cierre de un largo ciclo de protesta con unas consecuencias que evidentemente hay que ir resolviendo lo más rápido posible, ¿no? En el caso catalán, digamos, ese lastre histórico no existe y existen otros elementos que determinan una aceleración del proceso político, ¿no? Sobre todo, en el caso catalán, estaríamos hablando de la crisis económica y de la sensación de agravio que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la aprobación del estatuto, del último estatuto, ¿no? Entonces, ahí el elemento de agravio, o la existencia de un agravio, es un elemento fundamental a la hora de entender la situación catalana. Un agravio que es simbólico, es político, es un agravio hecho a la voluntad democrática de la sociedad catalana, y es un agravio que también está relacionado con lo económico y con el hecho de que bueno, está bastante extendido en amplias capas de la sociedad catalana la sensación de que la crisis económica se profundiza y empeora y se agrava por el hecho de estar en España y por el hecho de no tener una autonomía financiera suficiente para gestionar sus propios recursos, ¿no? Esos elementos son elementos claves en el caso catalán, y en nuestro caso, como digo, por un lado está el hecho de la necesidad de cerrar el ciclo histórico del conflicto violento de los últimos 30-40 años, y por otro lado también la situación, digamos, de autonomía financiera que da el concierto y el convenio económico, que ha determinado, digamos, un mayor espacio de autonomía a la hora de gestionar las consecuencias más agravantes de la crisis, ¿no? Una vivencia que quizá en Cataluña pues no tiene, ¿no? Esos dos elementos son elementos que nos distinguen claramente, además luego de otras cuestiones, digamos, más que por un lado son estructurales y por otro lado también están relacionadas con las estrategias políticas, como son el hecho de la territorialidad o del paso que han dado en Cataluña a la hora de definir cuál va a ser el sujeto que va a tomar las decisiones democráticas en el corto plazo, en el corto medio plazo, que es Cataluña y no los países catalanes, mientras que, bueno, la cuestión de la territorialidad en el caso de Euskal Herria todavía no está no está acordada de forma clara, ¿no? No se han establecido exactamente cuáles podrían ser los pasos a dar a la hora de expresar la voluntad democrática de los territorios Euskal Herria.
El tema de la territorialidad es un tema interesante, tal vez tengamos tiempo para tratarlo a lo largo de la entrevista, pero antes, Mario, centrándonos un poquito en los contenidos que tratasteis en los cursos de verano de la UPV, hay una idea o una tesis que poco a poco va cogiendo fuerza, un concepto, no sé si lo comprendemos del todo, pero me refiero al derecho a decidir. Uh-huh. Tengo la impresión de que antes se hablaba más de derecho de autodeterminación, hoy en día, en cambio, hablamos o igual o más del derecho a decidir. ¿Esto qué es? ¿Un eufemismo? ¿Es una nueva palabra? ¿Tiene un significado diferente?
Hombre, el derecho a decidir es una categoría conceptual nueva o relativamente nueva que quizá en su origen se elabora en los planteamientos, digamos, ideológicos soberanistas a partir de del proceso de Quebec y de la sentencia del Tribunal Constitucional canadiense en relación con el proceso soberanista de Quebec, es decir, el reconocimiento de que las comunidades políticas tienen capacidad y derecho a poder decidir democráticamente su futuro, que luego se traslada en cierta forma también al proceso de Euskal Herria, cuando el soberanismo, digamos, enraiza en nuestro país, quizá con un contenido más eufemístico, es decir, el derecho a la autodeterminación se entendía como un concepto excesivamente duro, excesivamente reivindicativo, profundo, radical, de forma que, bueno, parecía que si llamábamos al derecho a la autodeterminación derecho a decidir, pues podría ser más fácil de asumir por amplias capas de la población o incluso por los interlocutores políticos que están al otro lado, ¿no? En este caso, los que gestionan el sistema político español. Lo que ocurre es que a partir de ahí, el derecho a decidir, y yo creo que la aportación de Jaume López, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que estuvo en el curso de verano en julio, eso ha sido muy importante. Como digo, el derecho a decidir ha ido poco a poco adquiriendo carta de naturaleza como una categoría jurídico-político específica. Todavía no está consagrada como tal en el ordenamiento jurídico internacional, pero de hecho hay ya una doctrina que empieza a distinguir conceptualmente lo que es el derecho a la autodeterminación de lo que es el derecho a decidir. Sobre todo porque el derecho a la autodeterminación, en su visión clásica, ya no sirve o puede no ser un instrumento útil para resolver los conflictos nacionales en ámbitos democráticos. No hay que olvidar que el derecho a la autodeterminación se consagra como tal concepto, sobre todo ligado a los procesos de descolonización, procesos en los que hay un déficit democrático en la medida en que ha habido territorios ocupados o territorios que no han tenido posibilidad de autodeterminarse internamente, es decir, sistemas democráticos, y tampoco externamente, frente a la metrópoli, y se han establecido históricamente una serie de límites para que ese derecho de autodeterminación fuera reconocido y fuera ejercido, ¿no? Pues el hecho de que fuera, digamos, un territorio de ultramar, o que es la famosa teoría de la agua salada, el hecho de que fueran comunidades que no tienen posibilidad de desarrollarse culturalmente, socialmente, económicamente, porque están sojuzgadas, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, ese derecho de autodeterminación debía estar reconocido por un ordenamiento jurídico internacional y reconocido por un agente externo. El derecho a decidir supone un cambio cualitativamente importante en la medida en que no tiene por qué estar ligado ni a procesos de descolonización ni a procesos de democratización. Simplemente apela al derecho que asiste a cualquier comunidad política, a cualquier demos, del derecho que asiste a decidir su estructura política y sus relaciones políticas con otros demos, otras comunidades políticas. Esa posibilidad de decisión democrática no está sujeta a ninguna condición añadida. De forma que eso nos lleva a otro concepto importante cuando hablamos del derecho a decidir, que es la idea de unilateralidad, es decir, la posibilidad de que ese ejercicio del derecho a decidir no dependa ni esté sujeto al reconocimiento externo de tal sujeto. No sería necesario que el ordenamiento jurídico internacional y mucho menos que el ordenamiento jurídico estatal reconociera ese derecho para que ese derecho pueda ser ejercido por una comunidad política, ya sea Cataluña o ya sea Euskal Herria. Otra cosa es que sí, en el ordenamiento jurídico internacional a ese derecho a decidir se le pone una serie de condiciones que esas sí pueden establecerse como condiciones que habría que asumir. Básicamente están relacionadas con una pregunta clara y con mayorías suficientes y con la garantía de que se van a respetar los derechos y libertades de las mayorías y minorías que estén implicadas en ese proceso de decisión. Este nuevo concepto todavía, como digo, no está consagrado formalmente, pero una doctrina cada vez más amplia está reconociendo su validez y su virtualidad a la hora de resolver los conflictos nacionales, sobre todo cuando se producen en ámbitos democráticos.
Entonces, con este nuevo concepto, con esta nueva perspectiva, con el derecho a decidir, me refiero, es como si el independentista o el soberanista, vamos a decir, se quitase un peso de encima, ¿no? No tiene que fijarse, con todos los matices del mundo, pero no uh-huh. tiene que fijarse en terceros, sino más en sí mismo, en la voluntad mayoritaria.
Sí, realmente. Y entonces, realmente, supone un salto cualitativamente importante porque no es necesario establecer o mostrar o demostrar títulos específicos para ejercitar ese derecho. El único título que habría que demostrar es el título democrático, es decir, el hecho de que existan mayorías suficientes para poder decidir el futuro de una comunidad política, mayorías democráticas expresadas de forma libre y igualitaria. Ese sería el único título. No habría que demostrar ni que uno ha sido conquistado, ni que uno ha sido sojuzgado, ni que uno no tiene espacio de autonomía. Basta con decir que, bueno, que esa comunidad política desea organizarse de forma distinta y organizarse sobre todo en el ámbito de sus relaciones con otras comunidades políticas de forma distinta. Ese sería el único título que exigiría el ejercicio del derecho a decidir.
Si te soy sincero, Mario, a la hora de preparar esta entrevista, bueno, la información base que he utilizado básicamente ha sido los reportajes que he encontrado sobre todo en NICE, sobre esos uh-huh. cursos hechos por el periodista sí. John Tellería, y si uh-huh. no me equivoco, en una entrevista que te realizaba concretamente a ti, había una frase, una afirmación que me ha llamado bastante la afirmación, creo que además era el titular, y venía a decir algo así como que primero es la decisión y luego el derecho, otro concepto también bastante interesante.
Sí, está relacionado con lo que comentábamos antes de la unilateralidad. Evidentemente, los procesos en los que se puede ejercitar el derecho a decidir son procesos conflictivos. Son procesos conflictivos en los que se trata de, digamos, de reorganizar una comunidad política de forma distinta y, evidentemente, son procesos en los que no se descarta la posibilidad de una secesión, es decir, una fractura de un Estado existente y el surgimiento de un nuevo Estado. Esos procesos nunca son del todo pacíficos, son conflictivos. El hecho de que sean conflictivos hace que una hipótesis, digamos, la mejor hipótesis, la hipótesis más favorable sería la de un ejercicio acordado del derecho a decidir, acordado por ambas partes, de forma que, bueno, pues por un lado el Estado y por otro lado la comunidad política que hasta ese momento está en ese Estado pero que quiere decidir su futuro de modo distinto, acuerden una fórmula para ejercitar ese derecho. Esa sería, digamos, la fórmula, digamos, más civilizada, más, si se me permite, más anglosajona de solucionar los problemas. Cuando la cultura política, digamos, no es lo suficientemente democrática, pues a veces el reconocimiento de ese derecho o la asunción de que ese derecho existe y la regulación acordada del ejercicio de ese derecho, pues puede no ser posible. Y en esos casos, evidentemente, si tú o si una comunidad política acude al principio democrático, su legitimidad está ahí, no en una legalidad estatal que le permita o no ejercitar ese derecho. En ese sentido, decía que según cuál es la cultura política en la que la comunidad que quiere decidir se encuentra, a lo mejor primero llega la decisión, es decir, primero es dar el paso de decidir democráticamente y luego llegarán los siguientes pasos que pueden ser los de acordar un tipo de relación distinta o los de reconocer a posteriori una secesión o reconocer la posibilidad en el futuro de poder decidir en otras condiciones, etcétera, etcétera.
Bueno, volvemos a hablar de unilateralidad, ¿no? En ese caso también. Habrá que hablar también de los argumentos que usan los contrarios al derecho a decidir, vamos a decir, estos días, por ejemplo, con el tema de Cataluña, relacionado con la pregunta anterior. Su argumento estrella es la legalidad. Dicen que una Cataluña independiente quedaría fuera de la de la Unión Europea.
Hombre, yo creo que hay uno de los cambios más importantes que se pueden, yo creo que, percibir en las últimas dos o tres semanas en el debate político, en el sistema político español y en relación con el tema catalán, es que se ha entrado ya en una nueva fase, que es la fase de la argumentación a favor o en contra de la secesión de Cataluña, ¿no? Que sería, lo que Hitchman y otros autores hablan, las retóricas del cambio y la retórica de la intransigencia o la retórica de la reacción. Ese cambio yo lo he detectado en las últimas dos o tres semanas y es desde cierto punto de vista es un cambio positivo, ¿no? Se están introduciendo ya debates de contenido, de forma que una de las partes dice que si Cataluña es independiente o se secesiona de España, estaría fuera de la Unión Europea, estaría fuera del euro, se empobrecería, perdería no sé cuántas inversiones, y hay otra parte, en cambio, que dice que, bueno, con una Cataluña independiente, evidentemente, estaría en una situación económica mucho mejor, ¿no? Este tipo de argumentación es un tipo de argumentación lógica, civilizada y conveniente. Es decir, cada parte tiene que argumentar en el sentido que considere oportuno, ¿no? Los que no quieren que cambien las cosas, pues hablarán del peligro, hablarán de la futilidad o del hecho de que ser independiente hoy en día no tiene sentido, hablará de los efectos perversos que tiene la independencia, porque se consigue al final lo contrario de lo que se pretende, mientras que los que están a favor de la independencia dirán que, bueno, que es una oportunidad histórica que no se puede perder, que hay urgencia porque la situación de crisis es total, que además la ley histórica nos lleva a que todo el mundo, digamos, el principio democrático es el que funciona y no se puede tener las comunidades políticas sojuzgadas a la fuerza. En todo caso, ese ámbito de debate y de argumentación, ese ámbito deliberativo, ya es un cambio cualitativamente importante, ¿no? Y es realmente el debate que debe producirse cuando se trata de decidir democráticamente sobre la secesión. Es decir, los que están a favor y los que están en contra planteen sus argumentos. Es lo que está ocurriendo en este momento en Escocia, ¿no? Ya han acordado un procedimiento, han acordado una fórmula para decidir y, bueno, en los últimos meses pues estamos escuchando las posiciones británicas, las posiciones escocesas en la prensa, en los medios de comunicación, en un sentido o en otro. Aquí, digamos, en el sistema político español todavía no ha llegado el acuerdo o la fórmula o el acuerdo en relación con la fórmula por la que se va a decidir Cataluña su futuro, porque, bueno, quizá el nudo está ahí, cuál es la fórmula, si va a ser una consulta tolerada, no tolerada, si va a haber una reforma constitucional o no, etcétera, etcétera. Pero, aunque no haya en este momento, por ahora, una fórmula acordada para ejercitar ese derecho a decidir, sí se están apareciendo en los medios de comunicación ya argumentaciones, digamos, que están dando un paso más, ¿no? Es decir, bueno, vamos a discutir no acerca de si usted puede decir o no, sino acerca de cuáles son las ventajas de la independencia y cuáles son los inconvenientes de la independencia, ¿no? Y eso es un cambio, desde mi punto de vista, cualitativamente importante.
Bueno, tenemos que ir terminando. Comentabas, Mario, que se ha entrado, por tanto, en esa fase de argumentación a favor y en contra. Bueno, en principio, mejor que echar insultos o otro tipo de cosas, mejor entrar en esa fase, es evidente. Y también en esa fase se está hablando, lo comentabas, la crisis, de si económicamente a la mayoría social le beneficia esa soberanía o esa independencia o no le beneficia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En relación con todo eso, porque hasta ahora hemos hablado mucho del derecho a decidir, centrándonos mucho en su contenido político, por así decirlo, pero ¿dónde queda la justicia social o la liberación social, que se ha dicho, se utiliza ese concepto históricamente en todo esto? Quiero decir, ¿dónde queda, por ejemplo, ese factor dentro del concepto del derecho a decidir?
Hombre, yo creo que el derecho a decidir como tal concepto es un concepto que vale y sirve para todo tipo de decisiones. En este caso, evidentemente, lo que se prima es la decisión en relación con, digamos, el marco jurídico político en el que se van a tomar luego otras decisiones de ámbito social, económico, cultural, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto, y yo creo que quizá en el proceso catalán no ha estado muy presente, pero bueno, hay partidos y hay actores que sí han subrayado esta cuestión, el acotar un espacio de decisión estatal al ámbito catalán va a permitir muy posiblemente que se produzca un avance en políticas sociales, políticas de reconocimiento de la propiedad cultural, en políticas económicas igualitarias, etcétera, etcétera. Yo creo que esa argumentación quizá en Cataluña no ha estado muy presente por la propia estructura, digamos, de los actores sociales y económicos catalanes, por ejemplo, por el mapa sindical que tienen, por la relación de fuerzas entre los partidos, digamos, de izquierdas y de derechas en el ámbito soberanista catalán, pero quizá tiene más fuerza en nuestro caso, ¿no? Precisamente por eso, por nuestro mapa sindical y por la relación de fuerzas y los posicionamientos ideológicos de las fuerzas soberanistas, ¿no? Que en nuestro país quizá, digamos, son más de izquierdas que en el caso catalán. Al final, de lo que se trata con el derecho a decidir relacionado con un marco jurídico político, se trata de definir un espacio de gestión de la igualdad, de gestión de la pluralidad más adecuado que el espacio de gestión existente. Entonces, esa es la puerta por la que entra la política social y por la que entra la política de reconocimiento de la pluralidad cultural. Evidentemente, la gestión de la pluralidad cultural y la gestión de la igualdad en el ámbito catalán, bueno, es evidentemente una apuesta, pero se me antoja que va a ser mucho más igualitaria y más conveniente en ese ámbito que no en el ámbito del Estado español, y en nuestro caso yo creo que ocurriría exactamente igual. Es decir, la cuestión en este momento es decir cuál es el espacio y el ámbito de gestión de las cuestiones culturales, sociales, económicas, en cada uno de los países.
Y bueno, para terminar, muy brevemente, porque se nos termina el tiempo, hemos hablado del derecho a decidir, claves, unilateralidad, una de ellas, la otra que primero es la decisión y luego la legalidad. sobre todo este segundo concepto, bueno, pone encima de esa una cuestión. Si realmente se quiere llevar un proceso soberanista hasta el final, hace falta pues una convicción muy clara y sobre todo mucha valentía política.
Sin duda, sin duda. Sin duda, y sobre todo lo que hace falta es pensar que los cambios importantes en el statu quo solo se producen cuando hay procesos de polarización social en todos los ámbitos. Es decir, cuando el mapa de la sociedad política de un país es un mapa que se articula conforme a un eje de polarización. Claro, por un lado están los que quieren decidir, por otro lado están los que no quieren decidir, por un lado están los independentistas y por otro lado están los no independentistas. Este proceso de polarización se ha producido ya en Cataluña y por eso, desde un punto de vista teórico, ya se observa que es un proceso imparable e irreversible. No es un proceso que se pueda solucionar, digamos, con paños calientes como ha ocurrido con la cuestión nacional catalana en relación con España en los últimos 20 o 30 años. Ha llegado a tal grado de polarización social y la polarización es tan transversal en relación con esos dos ejes, decidir sí o no, o poder decidir sí o no, e independencia sí o no, que cualquier tipo de cambio o modificación menor o leve del statu quo ya posiblemente no es suficiente. En nuestro caso, esa es precisamente otra de las diferencias y otro de los problemas, digamos, para poder iniciar un proceso soberanista en el breve plazo. La lógica que es dominante en este momento en nuestro sistema político, en el sistema político de Euskal Herria, es la lógica del consenso y no tanto la lógica de la polarización, y se vio en el discurso de Urkullu de ayer, ¿no? Es decir, la lógica del consenso puede llevar a cambios políticos, pero en todo caso van a ser cambios epidérmicos, van a ser cambios que define muy bien el propio Lehendakari cuando habla de actualización de estatus o cuando habla de conjugar todas las sensibilidades para ponernos de acuerdo en una nueva relación con España, etcétera, etcétera. Ese discurso está ligado a modificaciones muy menores del sistema político y son digamos, planteamientos discursivos que nacen de la lógica del consenso, no de la lógica de polarización. Es decir, decidir y autodeterminarse solo va a ser posible cuando sea la lógica de la polarización, la lógica democrática de la polarización, la que sea dominante y no la lógica del consenso. Esa lógica del consenso, en cierta forma, es lógica en este país porque todavía es necesaria para resolver, digamos, las consecuencias del conflicto de los últimos 25 o 30 años, ¿no? Entonces, ese cambio de lógica del consenso a la polarización es precisamente el evento determinante para distinguir el proceso político catalán del de Euskal Herria.
Mario Zubiaga, profesor de la UPV, de verdad, ha sido un placer. Mi esker.
Zuei, agur.